Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos al espacio donde desentrañamos los mitos más comunes y buscamos respuestas basadas en ciencia. En el episodio de hoy, Héctor Infanzón nos aclara algunos de los muchos mitos que rodean una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo, la diabetes. ¿Qué si da por comer dulces y solo a personas con kilos de más? ¿Que si la insulina te deja ciego, que la fruta está prohibida, que si la diabetes se cura? En fin, muchos más. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Gracias por acompañarme en un episodio más del Bien Comer.
Estás escuchando Bien Comer.
Estoy muy feliz de tener hoy a Héctor Infanzón en este estudio. Héctor es nutriólogo educador en diabetes certificado, adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, vocal del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes y la Federación de Educadores en Diabetes de México. Actualmente su práctica se basa en un enfoque en la educación en diabetes a personas que viven con esta condición y a profesionales en entrenamiento. Y de verdad que haces un gran trabajo, Héctor. Creo que cualquier profesional de la salud debe basar su consulta en la educación. Muchísimas gracias por andar en estos micrófonos.
Fer, muchísimas gracias. Yo encantado de poder compartir este espacio y pues bueno, disfruto mucho compartir este tema.
Ay, no, yo lo sé y además eres muy bueno. Yo creo que la educación en diabetes es importante, no solo, como ya lo dije, para el profesional, sino también para las personas que viven con la condición y para los familiares. Yo me acuerdo cuando hice la formación de educadora en diabetes, entre mis compañeros había mamás y papás de chicos que tenían diabetes. Entonces, creo que es muy, muy importante, es básico, ¿no?
Sí, por supuesto. Creo que algo que me gustaría como dejar en claro es que la educación en diabetes es como si fuera una llave, ¿no? Esta llave que justamente nos abre muchísimas posibilidades para que la persona conozca muy bien su condición, se empodere y pueda vivir bien como si no viviera con algo que lo limitara, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el objetivo.
Sí, porque muchas veces cuando te dicen, tienes diabetes, pareciera que es la sentencia de muerte.
Es correcto.
Y yo creo que la mayoría en las instituciones, entiendo que ven a mucha gente y no se pueden dar el tiempo de explicar qué es y demás, deberían de, porque pues estamos hablando que la prevalencia de diabetes en México es altísima.
Totalmente.
Y además, de los que tienen diabetes, otro tanto no sabe que la tiene, porque es una enfermedad relativamente silenciosa. Pero cuando nos dicen que se tiene, entonces pensamos nada más en lo negativo. Y no es que uno minimice las consecuencias o los cuidados que se deben tener durante cuando se vive con diabetes. Pero creo que nada más hablamos de te van a cortar el pie,
claro,
te van a dar insulina y te vas a quedar ciego, y ya como la sentencia de muerte. Entonces yo creo que es muy importante hablar de los mitos y por eso qué mejor que invitarte hoy a este estudio para que nos platiques los más frecuentes. Hice un tanteo en redes sociales.
Sí.
Todos decían el típico de la diabetes te da por un susto. A ver, échate rápido ese, porque todos sabemos claro, que ese no te da por un susto, pero sí hay algo.
Sí, sí hay algo. Creo que voy a partir justamente a partir de lo que decías de la prevalencia, ¿no? De cuántas personas vivimos con diabetes en México. Lo cierto es que de el año pasado a este año, en las estadísticas, subimos de un 15 a un 18%, ¿de acuerdo? Y como decimos, hay más de la mitad de las personas no saben que viven con esta condición, porque una característica es que no hay síntomas, ¿no? Específicamente en diabetes tipo 2, se estima que cuando se da el diagnóstico, aproximadamente 5 o 10 años antes, ya vives con esta condición. Pero como no tienes síntomas, lo que se asocia es que cuando sucede algún evento de mucho estrés o un evento traumático, te hacen estudios, sale tu glucosa alta y haces esta asociación de choqué y entonces por este susto, por este evento traumático, ya tengo diabetes, ¿no? Y es muy frecuente que lo escuchemos, ¿no? Incluso muchos consultantes que lidian con un nuevo diagnóstico, en su discurso se presenta esto, ¿no? ¿Sabes qué? Es que vengo de mucho tiempo de estrés o tuve este evento desafortunado y a partir de eso mi glucosa se empezó a elevar o ya estaba elevada. Y la realidad es que no, ¿no? Hay todo un camino que hay que conocer justamente porque la diabetes se desarrolla a lo largo de los años.
Uh-huh. Así es, y es crónica.
Y es crónica.
Es decir, no tiene cura. Ahorita hablamos un poquito de la cura, pero a ver, volviendo al origen. También se cree que la diabetes te da por comer muchos dulces.
Exactamente, ¿no? Y creo que eso lo escuchamos específicamente con los niños, ¿no? Que viven con diabetes y les dicen, ay, es que le dio diabetes a tu hijo o a tu hija porque seguramente le dabas muchos dulces. La realidad es que no. Aquí me gustaría hacer un punto muy importante y es que las diabetes tienen nombre y tienen apellido, ¿no? Hay diabetes tipo 1, hay diabetes tipo 2, hay diabetes gestacional y todavía para volarnos un poquito más la cabeza hay otros tipos de diabetes que tienen que ver con genes o con cuestiones secundarias, ¿no? Te enfermas, te haces una cirugía y puedes desarrollar diabetes, ¿de acuerdo? Entonces es importante que conozcamos los factores de por qué suceden. La realidad es que la diabetes tipo 1 es una cuestión más genética y autoinmune. ¿A qué nos referimos con autoinmune? Nuestro propio cuerpo empieza a reconocer como señales de alerta y entonces lo que hace es que ataca a nuestras células del páncreas, que son las responsables de producir esta insulina, ¿no? Al final, ustedes sepan que la insulina es la encargada de regular los niveles de glucosa o de azúcar en sangre. Uh-huh. Con respecto a la diabetes tipo 2, la realidad es que ahí sí tenemos muchos factores de riesgo, ¿no? Puede estar el estilo de vida, ¿no? Sobre todo cuando es un estilo de vida sedentario o cuando tiende a ser a ver como un patrón de alimentación más occidentalizado, alto en grasas, alto en azúcares añadidos, en productos que tienen un proceso más como alto, pues justo, ¿no? Tenemos este riesgo adicional. Y en diabetes tipo 2, un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta, Fer, es el genético también. Por ser mexicanos y por ser latinos, se ha identificado que ahí hay un gen que espera el momento ideal para expresarse y entonces desarrollar diabetes tipo 2. ¿De acuerdo?
Y nosotros le andamos ahí picando a todos esos factores de riesgo, ¿no?
Sí.
Que son los que nos acabas de mencionar. Digo, ya nada más también para que se lleven este dato, México es el cuarto consumidor de alimentos ultraprocesados, de estos que estás diciendo que debemos limitar a nivel mundial y el primero en América Latina. Entonces,
así es.
Pues somos muy, muy susceptibles a esta enfermedad.
Y en ese sentido, a nivel mundial, datos de la Federación Internacional de Diabetes nos ubican a México como el séptimo lugar de personas que viven con diabetes, ¿no? Y de el total de personas que viven con diabetes, justo se estima hoy en día que aproximadamente entre 90 y 95% es de diabetes tipo 2. Y entonces hay más casos y es mucho más fácil hacer la asociación de, ok, ¿vives con diabetes? Es porque comes muchos dulces o porque tienes un patrón de alimentación inadecuado, ¿de acuerdo? Algo muy importante en México, y creo que es oportunidad para decirlo, es que si tenemos factores de riesgo, que es circunferencia de cintura mayor 80 en mujeres, hombres en 90, tal vez este estilo de vida sedentario, nuestros papás o mamás tienen diabetes, a partir de los 35 años es importante que empecemos a hacer estudios como de rutina, ¿de acuerdo?
Para que no nos gane el susto.
Exactamente.
Oye, ahorita a ver que lo acabas de hacer mención. Hablabas de diabetes con nombre y apellido.
Exacto.
Y se tiene la idea que la diabetes tipo 1 es mucho, mucho más peligrosa que la tipo 2. Casi que la 1 es sentencia de muerte.
Claro. La realidad es que creo que este mito surge de toda la historia que tenemos de diabetes a lo largo de los años, ¿no? Se piensa que es mucho más agresiva porque la realidad es que esta población que vive con diabetes tipo 1, estas personas necesitan insulina sí o sí para sobrevivir. La insulina es igual a vida, ¿de acuerdo? Porque se tienen que administrar la insulina porque el páncreas ya no la produce. Y es de pronto todo un reto porque hay muchos factores que se tienen que considerar. Entonces, no es que sea más agresiva y que sea más peligrosa, sino que el manejo o el tratamiento implica muchos otros factores más. Alimentación, ejercicio, el medicamento. Y se hablan de más de 45 factores que pueden tener un impacto en los niveles de glucosa. Entonces, el manejo de la diabetes tipo 1 es dinámico. Se tiene que ver así, ¿no? Porque hay que conocer todo lo que implica para que realmente se pueda vivir muy bien. Y créanme que en ese sentido yo conozco muchas personas que son muy queridas, que viven con diabetes tipo 1 y que viven bien. ¿De acuerdo?
Yo también las conozco y viven muy bien y creo que tienen una mejor salud que muchos que no viven con diabetes.
Totalmente, así
Oye,
es.
Oye, y para cerrar el bloque, entonces también hablábamos de este factor de riesgo que son cinturas grandes. Esto quiere decir que, porque este es otro mito, que las personas delgadas nunca van a tener diabetes.
No necesariamente, porque entonces ahí es cuando hablamos de otros tipos de diabetes tipo 2 específicamente. Hoy en día se conoce, y voy a utilizar el término técnico, que hay clusters de diabetes. ¿A qué se refiere esto? Que hay diabetes heterogéneas, es decir, diferentes. Seguramente ya han escuchado hablar de las obesidades. Así como hay obesidades, hay las diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, sí podemos tener sujetos o personas que son delgadas y que pueden desarrollar diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? No es como un criterio específicamente para decir, sí, si tienes diabetes tipo 2, debes de tener sobrepeso o obesidad. Ahorita, más adelante, platicaremos de eso porque también hay datos interesantes, pero la realidad es que puede tener un factor de riesgo. Puedo ser yo delgado o de complexión pequeña, pero si mis papás tienen diabetes, si mi estilo de vida es sedentario y si hay algo en el ambiente que me hizo detonar ese riesgo, va a aparecer esta condición, ¿de acuerdo? Y a veces puede ser que no necesariamente sea el tipo de diabetes tipo 2, pero sí otros tipos de diabetes, y empezamos a hablar ya también de otros términos técnicos como el fenotipo y cosas más genéticas, ¿no?
El tip de la semana.
¿Sabías que incluir yogurt en tu dieta habitual puede mantener la diabetes a raya? Un metaanálisis publicado en 2022 con 486 mil participantes y más de 20 mil casos nuevos de diabetes sugiere que el consumo regular de productos lácteos fermentados, especialmente el yogurt, está asociado con una reducción en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, es importante considerar la calidad y el tipo de lácteo fermentado, evitando aquellos con alto contenido de azúcares añadidos.
Estás escuchando Bien Comer.
Entonces, el peso no determina necesariamente que una persona vaya a tener diabetes.
Desde luego, y es un tema también muy controversial, ¿no? El peso importa, el peso no importa, y aquí podemos tener mucho debate, Fer. Pero la realidad es que hay algo que justamente salió últimamente, que es si hay un diagnóstico de diabetes tipo 2, debemos de tener un enfoque basado en el peso. La realidad es que hay algunos artículos que nos dicen que sí, ¿de acuerdo? Y la estimación que se ha hecho es que 2/3 partes de las personas que viven con diabetes tipo 2 o que ya tienen un diagnóstico tienen algún grado de sobrepeso u obesidad, ¿de acuerdo? Y eso es algo que se estudia, ¿de acuerdo? A partir de eso, entonces, es cuando se empiezan a hacer como ciertos objetivos, y entonces uno de esos objetivos sería alcanzar un peso saludable. Y aquí es bien importante saber a qué nos referimos con eso, ¿no? Porque de pronto empezamos con el peso ideal y de verdad que hay algunos consultantes que llegan muy frustrados y te dicen, es que cierto profesional de la salud me dijo que ya con diabetes tipo 2 debo de bajar 40 kilos. Y aquí hay también todo un tema, ¿no? Pero la realidad es que se ha visto que para manejo de diabetes tipo 2, el perder entre un 5 y un 10% del peso actual pareciera realista y pareciera traer muchos beneficios. Entonces, la respuesta es, si hay un diagnóstico de diabetes y tenemos cierta composición corporal o algún grado de sobrepeso o obesidad, sí nos vemos beneficiados de tener una pérdida de peso saludable, ¿no?
Saludable. Insisto mucho en cuanto a grasa. Y ya nada más para dejar algo que no desmotive, sino al contrario, que motive. En el último congreso que estuvimos de enfermedades crónicas,
es correcto.
Hablaban del 15% de la pérdida, ya no del 5 ni del 10, sino una
hasta
pérdida
del
hasta del 15%.
Y hay otro tema emergente ahí, que ya después se platicará, de esta relación de diabetes tipo 2 con la enfermedad de hígado graso de origen no alcohólico.
Ah, ese es un gran tema.
Es un gran tema, y cuando hay esta relación todavía se ve mucho más beneficio cuando se pierde más del 20 o 25%. Y hay una relación por ahí interesante entre diabetes tipo 2 e hígado graso de origen no alcohólico.
Y la famosa resistencia a la insulina. Pero a ver, sigamos en los mitos. Hay uno que, bueno, a mí me vuela la cabeza. Y entiendo por qué lo puedan decir.
Claro.
Pero danos la respuesta correcta. ¿Las personas que viven con diabetes deben de dejar de consumir fruta?
La respuesta es muy sencilla. No hay ningún alimento que esté prohibido para una persona que vive con diabetes. Y te voy a responder con algo que les preguntaba yo a mis niños del campamento en el que estuve este verano pasado. Yo les preguntaba, ¿podemos comer frutas? Y todos la respuesta fue sí, ¿no? Pero este mito surge de realmente los tipos de azúcares que puedan tener algunos alimentos, ¿no? Mm. Yo se los ponía como ejemplo de los alimentos liebre y tortuga, ¿no? Que los alimentos liebre son los que suben muy rápido los niveles de glucosa. Y tal vez esta característica tengan algunas frutas, sobre todo algunas frutas que en muy poquita cantidad tengan muchos carbohidratos o azúcares, que por la característica se van a absorber muy rápido y los niveles de glucosa van a subir, ¿no? De ahí surge ese mito. ¿Por qué? Porque si yo como una fruta y vivo con diabetes y mi regulación de glucosa me cuesta un poquito de trabajo, voy a ver mis niveles altos después de consumir esta fruta, ¿de acuerdo? Pero hay algunas estrategias que nos pueden ayudar a disminuir ese efecto en el cuerpo, que es normal, ¿no? Uh-huh. Y también lo cierto es que les hacía esta misma pregunta. Si todos aquí comemos una rebanada de piña, ¿nos va a subir lo mismo en los niveles de glucosa? La respuesta la dieron ellos, por supuesto que no. ¿De acuerdo? También depende de muchos factores individuales, del grado de madurez de la fruta, con qué lo acompañes, etcétera, para saber qué va a tener este impacto. Pero para llegar a este nivel de conocimiento, volvemos al inicio, ¿no? La educación es la clave.
Ahí está. No están prohibidas, hay que saber las estrategias, evidentemente. Y mira que esto viene junto con pegado, que es otro tema, y ojalá que algún día hablemos de ese libro de... ¿Cómo se llama el de esta influencer? Como la revolución de la glucosa.
Sí, la revolución de la glucosa, algo así.
Y, o sea, eso provoca nada más desinformación. Y,
totalmente.
Y además te deja, pues, sin entender. Es como decir, salí a correr y me elevó la frecuencia cardíaca. Pues obvio,
totalmente.
Todo lo que comes casi tiene carbohidratos y vas a tener un aumento en la glucosa. Eso es evidente. Ahora, puede que tenga ella la intención de comunicar algo que debemos evitar, que son esos famosos picos, ¿no? Y hacer mejor mesetas, uh-huh. Que justamente es combinar tu frutita con algún yogurt, con leche, con nueces, con
así
grasas
es.
Y proteínas, ¿no?
Es
para
correcto.
Hacer esas mesetas. Sin embargo, bueno, qué bueno que lo dices. Todo lo que comamos pues nos va a elevar la glucosa,
sí,
ese es
exacto.
El objetivo, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Pero realmente para que quienes viven con diabetes o si tú vives con diabetes lo quieres entender, pues es importante que hagas algunos ejercicios, ¿no? Y es importante que tengas educación y que hagas estas prácticas y que tengas toda esta disposición de aprender, ¿no? La realidad es que desafortunadamente todavía sigue habiendo muchos mitos alrededor de, híjole, si vivo con diabetes voy a tener que dejar de comer muchas cosas, ¿no? Y la realidad es que si tú lo has vivido, lamento mucho que hayas tenido esta mala experiencia, pero quiero que sepas que no, ¿de acuerdo? O sea, que sí hay formas de disfrutar y de seguir comiendo como si no viviéramos con diabetes, ¿no?
Y te voy a decir algo, yo también siempre, no recuerdo a qué profesor le aprendí esto, que decía que todas las personas cuando te dicen cómo debe ser la dieta de la persona con diabetes, pues debe ser igual que la de cualquier persona que quiere cuidar su salud.
Totalmente.
O sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué vas a evitar? Pues ya sabemos, ultraprocesados, harinas refinadas. ¿Qué vas a aumentar? Alimentos vegetales, proteínas de buena calidad. Entonces, creo que ahí es más bien entender la enfermedad y mantener un control de la misma para poder comer en ciertas proporciones todos los alimentos.
Es correcto. Y ahorita que usaste como esta palabra, y por eso usaba esta concepto como manejo dinámico, porque la alimentación puede ser que no sea igual todos los días, ¿no? Y puede ser que existan otros factores más allá de los alimentarios que van a impactar en tu glucosa y que entonces hay que entenderlo, porque si no pensamos, no lo hice bien, ¿no?
Sí.
Comí demasiada fruta, comí una tortilla de más y mis niveles de glucosa se elevaron. La realidad es que sí es un reto, ¿no? Pero es bien importante que lo entendamos y que lo platiquemos en consulta.
Uh-huh. Oye, a ver, y ahorita ya hablamos del pilar alimentación.
Es correcto.
Está también, hiciste mención en un inicio, que bueno, la actividad física, que es todo un tema.
Sí.
Que ya grabé un podcast con la doctora Marisol Gil, que también...
Excelente.
Ella vive con diabetes y además es educadora en diabetes y es médico, entonces es una gran, gran profesional. Ahora hablemos de los medicamentos, no en el sentido prescripción y cuántos y cuáles, sino esta parte que muchas veces creemos que cuando ya estamos tomando el medicamento podemos descuidar la alimentación.
Así
es. Ese es otro mito.
Sí, la realidad es que es un balance y es un todo. Y utiliza mucho este concepto de regulación de la glucosa, porque a veces el medicamento es ese como empujoncito que nos hace que la glucosa se mantenga estable en rangos ideales, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Imagínense que quienes no vivimos con diabetes comemos, hacemos actividad física, pasamos un mal rato y nuestro páncreas es maravilloso y ahí está diciendo, no, ya se le va subiendo, échale un poquito de insulina, ¿no? O se le va bajando, deja de mandarle insulina. Pero quien no vive con diabetes, ese sistema falla, ¿no? Y para que podamos darle ese empujoncito, para eso
quien
vive con diabetes, exactamente,
sí, sí.
Perdón. Pero para que eso funcione, necesitamos los medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos son hiperglucemiantes, ¿no? Algunos otros son hipoglucemiantes, entonces hacen que eso se vaya regulando. Entonces, la realidad es que la adherencia al tratamiento farmacológico es fundamental. Lo cierto es que hoy en día tenemos la gran ventaja de tener un gran abanico de posibilidades farmacológicas. Y hay otras novedades que están saliendo que justamente ayudan para tener un mejor manejo de la diabetes. La realidad es que en ese sentido, si bien no vamos a hablar de prescripción, pero sí el platicar con nuestro médico, con nuestro endocrinólogo internista, nos ayuda a visualizar esas opciones y saber cuál va a ser la mejor, ¿de acuerdo? Y para las estrategias de adherencia, la realidad es que para eso también funciona como la educación, ¿no?
Muchísimo.
¿En qué momento vas a tomar el medicamento? Oye, se te está olvidando. ¿Qué te parece si utilizamos alarmas o una aplicación para acordarte de tus horarios? Oye, te tienes que aplicar este medicamento que es inyectable. Nunca me he inyectado, le tengo miedo a las inyecciones. ¿Cómo lo hago? Ayúdame, acompáñame en este proceso. Entonces, la realidad es que yo visualizo este tema de los medicamentos y la diabetes como que van en la misma línea, ¿no?
Y la tecnología cada vez está más avanzada. Yo, mi prima, hermana, casi hermana, vive con diabetes tipo 1, es de mi edad. Entonces, Ajá. Yo recuerdo que cuando ella era chiquita y tuvo diabetes a los 11 años,
claro.
Bueno, el pronóstico era de, pues, quién sabe, casi que si llegues a los 30, ¿no?
Claro.
Porque no había tanta tecnología. Evidentemente, y afortunadamente ahí sigue porque hay mucha tecnología, pero hago esta mención porque había muchos mitos relacionados con la insulina. Obviamente, un paciente con diabetes tipo 1 sí o sí tiene que administrarse insulina. Y la insulina de hace 30 años, 35 años, no es la insulina que es hoy. Y aún así, esa insulina de hace 35 años ni la dejó ciega, ni la mató, ni nada de eso. Por el contrario, gracias a esa insulina sigue viva. Entonces, este mito de que la insulina nos deja ciegos.
Totalmente falso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando se prescribe insulina, es porque los niveles de glucosa están muy elevados. Es decir, venimos tal vez de un descontrol metabólico, que así lo denominamos.
En la tipo 2, ¿no?
En la tipo 2, ¿no? Uh-huh. Específicamente. Venimos de un descontrol metabólico y entonces ahí sí es el momento de dar insulina. Independientemente que tengas un año de diagnóstico, 10, 15, depende mucho de tus condiciones. Entonces se prescribe ese medicamento, ¿no? Esta insulina. Y el por qué dejas ciego es porque desafortunadamente si no se utiliza a tiempo, ya empiezan a haber complicaciones. Yo se los explico a ustedes los consultantes como que la diabetes nos puede incrementar riesgo de desarrollar complicaciones en los ojos, en la boca, en el corazón, en los riñones e incluso en las extremidades. Y entonces, con los vasitos más pequeños de nuestros ojos, de la vista, se empiezan a ver afectados, baja la visión y entonces se hace esta asociación de me dejaron insulina, me voy a quedar ciego, ¿no? Y concuerdo contigo, ¿no? Justo ayer platicaba con un grupo de educadores en diabetes que la insulina ha tenido demasiada evolución. Las primeras insulinas eran bovinas, después tuvimos insulinas humanas, empezamos a tener análogos de insulina y hoy en día tenemos insulinas ultra rápidas que empiezan a actuar a los 5 o 10 minutitos después de que nos las administramos, ¿de acuerdo? Y eso es maravilloso, porque entonces eso permite que tengas mejor calidad de vida y que puedas manejar mejor tu condición, ¿no? Independientemente, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la insulina es una excelente opción para el manejo de esos tipos de diabetes.
Sí, uh-huh. No le tengan miedo, porque de verdad, no administrarla si te la están prescribiendo significa que entonces sí vas a tener complicaciones de muchos tipos.
Y volvemos a lo mismo, para que sea exitosa la administración de la insulina debes de conocer qué dispositivos hay y debes de tener una buena técnica, porque si no, incluso el que tú te la apliques inadecuadamente puede ocasionarte dolor y entonces empieza este círculo vicioso de la insulina no funciona, es una mala opción, no es para mí, ¿no?
Sí, ahí está ese y también con la metformina, tampoco crean, hay el mito de que si tomas metformina vas a bajar de peso, entonces incluso se la andan tomando personas que ni siquiera la necesitan, ¿no?
Así es, sí, es correcto y no, o sea, sí es importante que conozcamos ventajas y desventajas de todos los medicamentos.
Derribando mitos.
Las personas con diabetes no pueden hacer ejercicio. Falso. Por el contrario, uno de los pilares en el cuidado de la diabetes es la actividad física. Movernos puede ayudar a mejorar el control de la glucosa en sangre, favorecer la sensibilidad a la insulina y reducir factores de riesgo como la presión arterial alta, el colesterol elevado y el sobrepeso. Muy importante. Debes consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier plan de entrenamiento.
Estás escuchando Bien Comer.
Héctor, y para terminar, ¿la diabetes se cura?
La realidad es que no se cura. Lo dijimos al inicio, la diabetes es una condición crónica. No se cura, pero se puede manejar. Eso es bien importante que lo sepamos. ¿Por qué existe este mito? Porque la realidad, Fer, es que últimamente ha surgido algo que se llama remisión de diabetes tipo 2 específicamente, ¿no? Donde se ha visto que si se diagnostica en una etapa temprana de la diabetes tipo 2, si se tiene una intervención intensiva con medicamentos, actividad física, estilo de vida, los niveles de glucosa regresan a ser normales, como de una persona que no vive con diabetes. Y ahí, si se retira el medicamento y se mantienen metas, ahí se puede hablar de una remisión de diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? Pero es sumamente, la línea es muy delgada y es bien importante que no confundamos cura con remisión, ¿de acuerdo? Y la realidad es que la mejor forma de saber si eso se puede hacer o si estamos a tiempo de hacer esto es acudiendo con un profesional de la salud, con un médico, con un endocrinólogo que nos pueda hacer el ajuste de nuestro manejo de diabetes y ver si justamente podemos lograr esto.
O con un gran educador, digo, de la mano.
Exacto.
En diabetes como tú, que además gracias, eres nutriólogo, educador en diabetes y, bueno, trabajas con endocrinólogos, con el diabetólogo, con distintos profesionales y, pues, de la mano, incluso hasta con coaches, ¿no? De ejercicio.
Exactamente,
y,
con entonces, salud mental.
Todo de la mano, ahí van y, pues, ¿dónde te te pueden encontrar? Porque das consulta.
Sí, por supuesto. Me pueden encontrar en Facebook como Nutriólogo Héctor Infanzón, también en Instagram como Nutriólogo Héctor Infanzón. Mi correo es ng.héctorinfanzón@gmail.com. Ya sea que vivas con diabetes o que seas un profesional de la salud que te gustaría conocer de estos temas, escríbeme, yo estoy a tus órdenes y siempre me gusta compartir de estos temas. Y pues, Fer, muy, muy feliz de poder compartir este tema y este espacio contigo.
Ay, no, la agradecida soy yo y de verdad síganlo, y si no, pues a mí, si no anotaron ahí, yo les doy su, siempre te ando mandando ahí a todas las personas,
sí,
muchísimas
porque eres
gracias. Un gran, gran educador en diabetes. Y pues bueno, ya saben que a mí me encuentran en todas las redes como Bien Comer. Gracias, Héctor.
Muchísimas gracias, Fer.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.